se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales.
Se escuchaban cosas feas, que había mucho lío, mucha gente desaparecida. Bueno, siendo chica fui a un negocio a comprar, cerca del mediodía entró gente armada al negocio, me preguntaban mi nombre, yo como que me bloqueé y no podía contestar al ver gente armada con armas medias grandes. Y había gente ahí que me conocía y me empezó a decir mi nombre y bueno, salí y se fueron. Se escuchaban cosas de chicos jóvenes que habían desaparecido, que andaba gente por arriba de los techos armada, bueno, esas cosas. Enfrente de mi casa había un comité político y ahí se juntaban todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes que estaban en la política, calculo, ¿no? Nos decían que tuviéramos cuidado, que no nos acercáramos a ningún auto, a ningún vehículo desconocido, cualquier cosa que, bueno, pidiéramos auxilio, nos metiéramos en un negocio o en una casa y dijéramos lo que nos estaba pasando. En el negocio andaban buscando a la novia de un vecino que tenía más o menos mi apariencia física. Sabía todo del revuelo que había, pero no le prestaba atención y calculo que eran militares.
Lo que nosotros sabemos de la dictadura, lo aprendimos en la escuela, lo leímos en los libros o lo escuchamos por ahí. Este no es un tema como cualquier otro de la actualidad que solemos hablarlo en la mesa de en casa mientras almorzamos o cenamos. Sin embargo, cuando analizamos las fechas, cuando en algunas reuniones familiares sale algo relacionado o sabemos de alguna noticia, nos damos cuenta que son nuestras abuelas y abuelos los que vivieron en carne propia esos años de dolor y de terror. Entonces, ¿qué huellas dejó la dictadura en nuestros abuelas y abuelos?
Era todo muy triste, que no había nada, que el gobierno no ayudaba a la gente.
Y era un momento difícil donde cuando vos salías a bailar, por ejemplo, se aparecía la policía, los militares, y los ponían a todos contra una pared y le hacían ver los documentos y, viste, maltrataban a la gente. Uh-huh. Yo iba con mi marido en el auto y resulta que le pusieron una sirena, un falcón atrás, y mi marido no se podía abrir, viste, del tránsito. Cuando se produjo un espacio donde pudo parar, se bajaron del Falcon con ametralladoras y lo encañonaron y viste, y le decían por qué no se había corrido, pero no podía porque estaba el tránsito. Era como un atropello a la gente. Estábamos como amenazados, como que era la única autoridad. Fue una época de mucha represión y uno es como que uno lo vivió con temor, ¿no? O sea, que estaban en contra de los militares, sí, sí. Ellos iban a la casa y los llevaban.
Claro, se los llevaban.
¿Y si el compromiso era aún más serio?
A mí me agarraron el 30 de marzo. Trabajaba en astillero, en la especialidad carpintería. La juventud estaba politizada en la fábrica, en la universidad, en todos lados. No se vivía un buen momento. Había facciones de izquierda, de derecha, que se enfrentaban entre ellos y aparecían muertos todos los días. De todos lados agarraban, tenían lista de quiénes eran activistas, quiénes no. Llenaron las cárceles, y cárceles clandestinas. Yo era delegado de carpintería. Y estaba en la lista. Cuando fui a entrar a laburar, me detienen. O sea, me agarran, me detienen me llevan dos efectivos militares que me llevaban apuntándome con ametralladora hasta la sección donde yo trabajaba. Y me revisaron el cofre, la taquilla o el ropero para ver si tenía panfletos, todas esas cosas. No encontraron nada porque mis compañeros las habían vaciado todas. En ese momento todo el mundo tenía panfletos de todos lados, porque había mucha comunicación así de las organizaciones para que los obreros se enteran. No tenía nada, pero igual me llevaron. De qué sé yo, yo era delgado, no podía subvertir nada, solamente darle el bienestar a mis compañeros. Buscarle la forma de que trabajen bien y ganen bien. Eso no está en contra de ninguna ley, pero ellos le llamaban subversión. También terrorismo a esas organizaciones que practicaban la lucha armada. Con esa excusa, ellos metieron preso a mucha gente, demasiada gente, y mataron mucha gente. De astilleros nomás, de mis compañeros, mataron 47. Ahí en ese momento me vendan, me encapuchan, me atan las manos y me tiran a un camión junto con otros compañeros que también estaban sindicados como para llevarlo. Nos pegaban, hacían simulacros de fusilamiento, o sea, todo tipo de tortura psicológica. Me interrogaron, una amenaza de que me iban a dar con picana, pero no lo hicieron. Pero siempre era una tortura tremenda. Tuvimos 3 días ahí con 6 compañeros de artillería. Nos llevaron después de ahí a la unidad 9. Nos bajaron ahí a patada y a golpe y nos llevaron a una celda ahí. O sea, tuvimos 10 días que mi familia no sabía nada. Había miles de presos de la misma situación. Yo por lo menos era delgado, defendía a mis compañeros. Otros que lo encontraban en la calle y era parecido al que buscaban, lo metían adentro. Yo estuve 2 años y 4 meses. Nosotros también estábamos presos en la ley, porque no teníamos... O sea, nunca me condenaron, nunca me hicieron juicio. Solamente
¿nunca te informaron por qué estabas preso?
Nunca. Querían implantar una situación política y económica que la llevaban adelante. Que era menos derecho a la gente del pueblo y más comodidad para ellos.